hasta las 3 lo que tenemos que hacer es irnos a una sección, una de esas secciones que estrenamos al comienzo de esta temporada y que, nos consta, está teniendo muy buena acogida. Es una sección en la que cada semana traemos a alguien que elige el entrevistado de la semana anterior. Bueno, no lo explico yo, hoy yo no lo explico, porque nuestra invitada, cazada la semana pasada y cazadora esta semana, viene con unas ganas de contarlo.
Encadenarnos, la sección donde el cazado es cazador. Cada semana, el entrevistado, el cazado, se convierte en cazador. Son entrevistas con las que vamos conociendo más y de otra forma a diferentes personas.
Y cómo ha empezado Itziar Lazcano hoy con toda la fuerza del mundo. Y es que ella manda hoy en nuestro Encadenados. Recordamos, la primera entrevista fue a la actriz Guruche Beitia. Ella decidió entrevistar a Beatriz Marcos. Después Beatriz decidió entrevistar a José Antonio Nielfa. La Ochoa decidió hablar con Itziar Lazcano. Y hoy Itziar ha decidido entrevistar a... Lo vamos a recordar. ¿Y sabes a quién nos quieres traer la próxima semana?
Por supuesto que lo sé. Sí, sí, sí. ¿Lo puedo decir ya?
Sí, sí, lo puedes decir.
Yo estoy deseando que lo diga.
Pues bueno, va a venir Mikel Rueda, un chico jovencísimo, director de cine, con el que he tenido el placer de trabajar en la última película, Izar Enarguía, y ha sido un auténtico placer. Creo que tiene muchas cosas que contarnos y sobre todo quiero que cuente cómo ha llegado a realizarse como director de cine para que ayude y anime a todos los jóvenes que quieren hacerlo.
Pues en tus manos queda, tú mandarás en la entrevista, o sea que...
Lo intentaré.
Y yo os escucharé porque tengo muchas ganas de conocer a Mikel Rueda. Pues sí, tiene un papel de folclórica para mí.
Pues bueno, dicho queda.
Pues sí, igual se lo preguntamos el próximo lunes, José Antonio.
Claro.
Pues ya se está riendo Mikel Rueda, que le tenemos por aquí. Mikel.
Hola, Gabón, ¿qué tal?
Gabón, ¿qué tal?
Pues aquí, nada.
¿Con ganas de folclore o no?
Sí, claro, también, un poco también. Madre mía.
Todo depende, ¿no?, de los temas que haga en sus pelis, ¿o qué?
Depende de, bueno, de eso y de lo que me preguntéis hoy aquí.
Pues la primera pregunta yo creo que te la he hecho... Bueno, la hizo Itziar la semana pasada. ¿Cómo has llegado, Mikel, a realizarte como director de cine para ayudar a los que quieren comenzar?
Madre mía, pues... La cosa... Bueno, todo empieza supuestamente como un sueño, como cualquier persona que tiene un sueño intenta realizarlo, ¿no? Desde pequeño, si tienes igual en mente intentar... Pues vas al cine desde pequeño. Me acuerdo la primera peli que llevé... Bueno, desde muy pequeño mis padres me han llevado al cine. Desde que tengo... La primera peli que fui a ver con 2 añitos fue E.T. en la Astoria, la antigua Astoria. Y nada, desde entonces yo he ido todo siempre al cine, desde muy pequeñito hasta hoy en día que no puedo ir al cine, y siempre lo ves algo como muy lejano, ¿no? Como bueno, jo, me encantaría poder hacer... Hace un momento comentábamos Itziar y yo, pues eso, algo sobre su hijo, que precisamente eso, que ve películas y que dice, jo, a mí me gustaría alguna vez trabajar en algo de esto, y es que es verdad, yo tenía esa misma sensación, pero claro, lo ves algo como muy utópico, como muy lejano, y bueno, pues poco a poco empecé a hacer el camino, estudié una carrera, porque... Viví en la época en la que el título pesaba más que cualquier otra cosa y tus padres te dicen tienes que estudiar una carrera universitaria y es lo que tienes que hacer.
Muy bien hecho.
No, hicieron bien, pero habla la voz de la madre. Y nada, estudié comunicación audiovisual y bueno, pues poco a poco fui encaminándome, salí de allí y directamente me puse a trabajar y empecé pues desde abajo. Empecé en producción, trabajando en producción. Corriendo, sí, pasillos de arriba y abajo.
Yo le conocí a Mikel precisamente trabajando en producción en el programa de Vaya Semanita. Pero algo tenía Mikel, yo creo que ya apuntaba maneras. Se le veía que su trabajo lo hacía bien, pero desde luego siempre se interesaba mucho por los planos, por la colocación de la cámara. Tenía muchísimo interés. Yo creo que, aparte de el sueño, yo creo que Mikel es un hombre con mucho tesón y muy trabajador. No me equivoco.
Madre mía, qué burbucio. No, sobre todo lo que quería decir, que comentabas antes para la gente que está escuchando y que verdaderamente quería dedicarse a esto, sobre todo es lo que ha dicho Itziar, es mucho tesón, es estar y seguir empeñándote, y aunque las cosas no te salgan bien, seguir, porque haciendo camino despacito, pues consigues cosas. Y yo luego de repente, pues al final la fortuna también entra en juego y el azar, y bueno, yo pedí una subvención, me la concedieron a saber por qué, y me fui a Nueva York a estudiar cine y tuve la oportunidad de estar allí durante un año estudiando cine, que es lo que quería hacer. Y al volver, pues bueno, diferente. Es que al final son muchas cosas, estar en el momento adecuado, en el justo, cuando alguien está buscando algo. Y no sé, si queréis os cuento cómo llegué a hacer la peli.
Yo,
pero
de todas formas, te iba a hacer una pregunta. Yo creo que también hay que ser un poco ambicioso en el día a día, ¿verdad? No esperar la gran película y el gran momento, sino ser ambicioso para trabajar en ello, ¿no?
Sí, sobre todo día a día. Que te guste lo que haces.
Eso es.
Y no parar, o sea, no parar de hacer. Hay una cosa que hablaba hace un tiempo con unos amigos, comentaba que mucha gente está esperando que le toquen la puerta de casa. No,
claro.
Tienes que salir tú, moverte y llamar a las puertas, no cansarte, llamarte, van a dar mil noes. Y de repente igual alguien te dice un sí. Y entonces ese sí lo tienes, claro, que aprovechar.
Y con tu corto disfrutar como si estuvieses haciendo el gran largo nominado a los Oscars.
Claro, claro, que luego al final es una manera de aprendizaje. Todo es el mundo del corto y yo, vamos, lo reivindico ahora mismo porque de hecho sigo haciendo. De hecho, ahora estoy preparando mi siguiente película, pero quiero hacer un corto ahora en otoño. Porque me parece que es una manera de experimentar, de probar, de hacer cosas nuevas, que está vivo. O sea, esta es una cosa que está viva, con gente que es muy entusiasta como tú y de ahí salen cosas.
Recordamos que Izarren Argia es la ópera prima de este vizcaíno, nacido en Bilbao en 1980, jovencísimo, Mikel, vaya.
Bueno, ya no tanto.
Licenciado en comunicación audiovisual en la especialidad de guión por la Universidad de Navarra, ha realizado labores en el sector audiovisual como guionista, director o productor, como decíamos, de Vaya Semanita. Tras una corta pero fructífera experiencia laboral, viajó, como nos ha dicho él, a Nueva York para completar su formación en dirección de cine en la prestigiosa escuela New York Film Academy, gracias a una beca de la Diputación Foral de Vizcaya. Luego, además, eres director de cortometrajes, Present Perfect, Érase una vez, El Carrito, y seguro que hay más que nos dejamos.
Unos cuantos. Bueno, hay unos cuantos que no voy a nombrar ahora mismo porque son un poco experimentales, todos experimentales en el sentido de que yo experimentaba con el lenguaje y con cosas. Y luego, bueno, hay uno último que hicimos el año pasado, que ha estado en varios festivales, que se llama Cuando Corres, y ahora estamos preparando uno que se llama Agua, que es muy bonito.
A mí me ha gustado mucho el Present Perfect, esta cosa familiar que todo se tapa y todo se oculta, ¿no? Y resulta que está lleno de secretos, ¿no?
Me estoy muy orgulloso de ese corto. Es una cosa
precioso,
muy pequeñita, pero que fue el proyecto fin de máster en Nueva York y está hecho con muy poquitos medios.
Sí.
Pero a mí yo tengo mucho cariño porque precisamente fue el que me permitió luego hacer el resto de camino y luego porque yo lo sentí muy mío, muy,
claro,
lo hice con tantas ganas, con tanto cariño y toda la gente que participó en él y puso tanto sobre él que yo guardo mucho recuerdo. Ahora lo sigo viendo de vez en cuando, porque lo suelo ver de vez en cuando y ves, ves cosas que dices, esto lo tenía que haber hecho de otra manera y así.
Es un
ves
equipo
los
de
falles.
Actores que trabaja muy de verdad en una gran mentira, ¿no?
Sí.
Y eso me encantó. Me encantó. Y luego la gente, o sea, los actores que participan también son muy normales, son muy gente de la calle, ¿sabes? O sea, no son los mega guapos ni los. Entonces, por eso precisamente me gustó mucho.
Fue una locura hacer ese casting, porque claro, estaba en Nueva York yo.
Claro.
Y no tienes la disposición que tiene una productora de hacer un casting. Estás en Nueva York, no conoces a nadie, llevas ahí, conoces a la gente de la escuela, poco más. Y yo me lancé a hacer un mega casting inmenso que me decía la gente de la escuela, estás loco, porque la gente tiraba de actores de la escuela,
claro,
tiraba de lo fácil, ¿no? De lo que tenías al lado, pero yo quería, yo sabía que me la jugaba en los actores.
Está entonces, un oriental, aparece,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí,
que ese detalle es maravilloso también, ese detalle es bonito.
Y hicimos un casting muy, muy, muy grande, muy extenso, me volví loco, pero mereció la pena, mereció mucho la pena.
¿Cómo? No sé, porque a mí me parece algo muy difícil, ¿no? Tú creas el guión, el personaje y dices, bueno, esta persona la he visto y sé que es ella. O sé que es para esta persona que lo va a hacer genial. No sé.
Yo a la hora de
¿verdad?
Buena
a mí me
pregunta.
Parece realmente difícil.
A mí siempre me han quedado ganas de preguntarle a Mikel así,
así
en un
tú,
de cerca. Sí, ¿por qué me elegiste a mí ya, para hacer aquello?
¿Sabes? Porque eres un amor. Sobre, y no miento en esto, me refiero, aparte de que es un amor, en que yo a la hora de trabajar con un actor, lo primero que busco es que me pueda llevar bien con esa persona, que vaya a conectar con ella, que conecte. Y necesito conectar, porque sé que voy a trabajar durante mucho tiempo, va a ser una relación muy intensa en la que vamos a hacer muchas, muchas cosas, y yo le voy a exigir muchas cosas, y ella me va a exigir muchas cosas, y necesito que esa relación sea firme. Yo no podría trabajar, por muy buen un actor que sea, con alguien que sé que no voy a congeniar. Habrá gente que tendrá otras maneras de trabajar y son respetables, pero yo no puedo. Entonces yo lo primero que mido a la hora de buscar un actor es que congenie yo con esa persona. Y por eso lo primero que hago en un casting siempre es una entrevista, hablar, pero no una entrevista de... No, hablar.
De lo que salga.
De lo que sea. A ver qué tal.
Algo que descubrí en el rodaje, que siempre lo decimos los actores, ¿no? Esto de, bueno, yo voy a trabajar en esto y me entrego abiertamente al proyecto y a ver qué pasa, ¿no? Y normalmente los directores siempre están un poco como en la distancia, ¿no? Sin querer comprometerse demasiado. Bueno, pues de Mikel sí puedo decir todo lo contrario, ¿no? Que realmente el que se tiró en aquella piscina llena de mujeres fue él. Y eso es muy de agradecer, porque te da mucha confianza a la hora de crear el personaje y de saber lo que tienes que hacer, porque él te lo explica muy bien, además.
Mikel ha tenido mucha relación con mujeres y estaba yo pensando, porque en este tipo de entrevistas de la noche, Mikel, ¿no crees que va a ser todo lo tuyo? Porque bueno, tú ahí mandas. Sino hay otras cuestiones.
Claro.
Por ejemplo, los surferos gustan mucho a las chicas y sabemos que Mikel pues es muy surfero. Estaba yo mirando, estudiando cuando ha entrado y digo, a ver qué pinta de surfero tiene este.
Me he cortado el pelo, ya no tengo tanta pinta.
Ya, te has cortado, sí.
Menuda cuadrillita de amigos que están ahí en la playa. Son todos súper chulis.
Pero no nos has venido muy morenito. Me he fijado, ¿eh?
O sea, es que neopreno, te está estudiando. El neopreno llega hasta aquí, de esta etapa entero, entonces no... Pero tampoco soy... un surfero. ¿Quién nos ha dicho nada?
Ay.
Madre mía. No soy nada pro. O sea, nació como hobby. Yo desde pequeño siempre yo veraneo en Santoña, en Cantabria, que es mi padre es de allí, y muchos amigos míos sí que hacen tabla y body y así, pero yo nunca me había animado, había hecho de pequeño y así, pero nada. Y hace unos años, hace tres años, mi primo y unos amigos y yo dijimos, venga, ¿a qué?
Hacen tabla y tienen tabla.
Bueno,
tabla.
Bueno.
Madre mía. ¿Te lo has pasado muy bien en Santoña? ¿A que sí? ¿Y Chiar?
Yo creo que sí, que se lo ha pasado muy bien en Santoña. Sí. Doy fe que sí.
Madre mía, bro.
En la playa de Berria, seguro que sí. Yo allí le vi un verano, además, casualidad, que estaba Mario
ligando,
haciendo.
Que habrá estado ligando, madre mía.
Haciendo el bodyboard este, y resulta que un amigo suyo le daba clases, sí.
Rubén, madre mía, sí.
Cuéntanos alguna vivencia de esas con tu familia, de esas que no olvidas. Porque claro, estáis ahí en la casa familiar, todos juntitos, muy arropados. Seguro que hay cosas muy divertidas que nos puedes contar.
Me estáis dejando como un poco en shock.
No, mira, tú relájate.
Tú relájate.
Pues sí, en Santoña, la verdad es que yo estoy muy a gusto ahí porque... mis padres son 9 hermanos, entonces mi abuelo construyó una casa entera donde de abajo tienen la farmacia y luego los 5 pisos son de la familia entera, y es un lugar de encuentro que a mí me gusta mucho porque la familia es mucho más que lo que el nombre indica, ¿no? Se genera ahí un nexo de unión en esa casa que antes estaba unido por mis abuelos ya fallecieron y nosotros hemos seguido, los 9 hermanos, más los primos, los tíos, los hijos, entonces la familia sigue creciendo, nos juntamos siempre mucho en todas las Nochebuenas, hacemos un poco el ganso, hacemos teatro, damos premios, a mí me gusta mucho ir a
Santoña. ¿Jugáis al bingo igual? No sé.
No, al bingo no. Ah. Al bingo no jugamos.
No, pero es divertido.
Sí. No, pero sí que hace... Y lo bueno es eso, que las casas siempre están abiertas, entonces de repente desayunas en el quinto, bajas al tercero, te vas con los primos a la playa, los llevas, los traes, vuelves y comes y cenas en el primero y subes. Es Es como una casa, como un tercer ruedo del Percebe, pero bonita.
Tú has
no
visto
sé.
También mucho teatro, ¿no? Con sí. tu madre desde pequeño.
Sí.
Claro, o sea, yo es que creo que un poco le viene la vena por ahí, ¿no? Que hay como unas madres que van mucho a la plaza a jugar con los niños y todo esto, que está muy bien, y hay otras pues que son los niños pequeños, como ellas tienen interés también en ver cine, pues se los llevan al cine de pequeños, ¿sí o no?
Sí, sí, sí.
Y eso también lo he hecho con mi hijo, la verdad.
Desde luego, que a mí mi gusto por el cine viene por mis padres, eso es inapelable, seguro. Mis padres son cinéfilos, les gusta mucho, mucho el cine, van todas las semanas, todas las veces que pueden. Y
seguidores también de teatro, de
sí,
Carraca,
y,
de hace
y desde luego
de
eso ha hecho en mí, ya está claro.
Claro.
Y para mí una cosa muy satisfactoria de alguna manera fue el día del estreno en Donosti.
Ah. Por favor.
Cuando acabó la película y yo no les vi, bueno, les vi a la salida, pero uh-huh. Me dijeron pues que estaban llorando y
pues
y,
muy orgullosos.
Bueno, yo estaba llorando también, yo estaba llorando
claro,
muchísimo, pero
no.
Pero jo, el ver que tú cumples tu sueño y que encima haces feliz a otras personas, pues es
eso es muy grande.
Es muy guay.
Qué guay. Oye, hablando de sueños, ¿qué nos dice así? Nos viene el nombre a la cabeza de Cooper. Además es que está hace
yo
esto
quiero
una semana, dos antes, dos semanas en
quiero
tu casa.
Saberlo porque no lo sé.
Hace 7 días, luego te enseño la foto. Nada, es un perrín que hemos cogido en la perrera.
Wow.
Es un perrín que hemos cogido mi chico y yo en la perrera. Pues nada, hace 7 días y está recién llegado. El pobre, más majo.
¿Qué tal se está portando?
Pues muy bien. Y estamos. Yo nunca he tenido perro porque mis padres nunca han tenido y nunca había tenido. Yo sí que quería tener, pero siempre estás que, jo, no sé si voy a poner el tipo de vida que llevamos, no sé si vamos a poder, pero el perro es una maravilla. Fuimos a la perrera, debe ser un cruce, no sé, muy entre tekel y no tengo idea, yo no sé de razas. Es así pequeño, bueno, mediano. Y es muy majo, es muy salado, tiene 6 meses, es marroncillo y así, y luego te enseño una foto, es muy majo.
Qué
y,
bien.
Y nada, ya ha aprendido a hacer sus cosas fuera de casa, cuando viene le llamas, joder,
qué listo.
Suelto. Sí, es súper listo, yo estoy flipado.
Qué majo el perro. Oye, ¿qué tal aprendido? Come?
Come muy bien, come cuando le dices, a la mañana y a la noche, va, viene, come, no sé, lo hace muy bien, no sé.
Sí, y esto y
preguntábamos esto del perro porque
claro porque
este
tú
chico
por ejemplo
es un poco especial
tú
para
por
comer.
Ejemplo para comer como eres especialito o no eres especialista, a ver, tú comes como se decían los niños, tú comes chichi y comes un pescadito y a ver o no.
Pues sí, soy un poco pequeño, ¿qué le voy a hacer yo en estas cosas? No soy yo muy de comer. Digamos que no
que
soy.
Que no
yo,
le gusta el pescado
no
al chico.
No soy yo muy de pescado.
Jolina.
No soy yo muy de pescado.
Parece mentira de Santoña.
Ya,
es
mira,
verdad.
Eso dicen toda mi familia. Las anchoas. Y, pues no soy yo de pescado. Yo soy un poco especial, ¿qué le voy a hacer?
Claro, comer? Mucho donete, gominola.
Claro, eso es cuando
esas,
te da. Cuando te
esas
da
guarrerías el, que comes.
Claro,
chico.
Bien de ricas. Risquetos y esas cosas.
Claro, pero es que eso acompaña muy bien, por ejemplo, para ver, por ejemplo, Fama, ¿no?
Eso okay. es.
¿Te gusta Fama o no?
A bailar.
Bueno, lo seguíamos al principio, ahora lo seguimos menos, pero sí que es verdad que al principio, bueno, pues esa sobremesa que todos comentamos hace un momento, que hay
sí.
señora viendo la telenovela, pues nosotros vemos Fama.
Claro
pues,
que sí. ¿Qué ¿Y qué series de televisión te gustan? ¿Tienes
me
alguna
gusta,
preferida?
Me gusta mucho House.
House.
Me gustaba Perdidos, pero se ha acabado.
Ay, yo estaba enganchadísima. Ay, Perdidos, también. Pero súper, súper.
Y ahora nos hemos enganchado a Breaking Bad, que estamos en la primera temporada, que está muy bien. No la han puesto, la estamos viendo por internet.
Eso he oído
que
yo.
Es de un científico, es de un profesor que venido a menos, químico, y de repente descubre que él puede lucrar, o sea, está hecho polvo, de repente le diagnostican un cáncer y se da cuenta, su hermano es policía antidroga y entonces ve un laboratorio de anfetaminas y dice, joder, pues esto lo puedo hacer yo. Y entonces se mete en el negocio y es muy interesante la transformación que sufre el personaje de ser un completo loser, un perdedor, un tío que no vale para nada y que tiene autoestima por debajo de mínimos. De repente el tío se empieza a convertir en un monstruo y es muy interesante.
Un buen guión, ¿no? Oye, como el de Perdidos, ¿qué opinas tú de ese guión? ¿O desfasaron ya demasiado? Ya
a mí me gustó.
Al final.
A mí me gustó. Yo soy de los que piensan que acabó la serie como tenía que acabar. Hay mucha gente que critica el final. A mí me gustó mucho el final.
Yo
me
no que, la he seguido, la verdad.
Me parece que cierran bien. Era difícil cerrar 6 años, es muy complicado, pero a mí me parece que está bien cerrado.
¿Y qué pasa con el cine, Mikel? ¿Por qué va poco la gente al cine? ¿Por qué las salas están tan vacías? ¿Solamente se llenan cuando vienen esas macroproducciones? Que a mí no me gustan nada.
Yo no creo que haya poca gente en el cine. De hecho, hay más. Los datos dicen que va más gente al cine.
Qué alegría me das, de
que
verdad.
Va
te
más
digo.
Gente al cine que otros años. Lo que pasa es que no va. El reparto está siendo completamente diferente a lo que era antes.
Ya.
Y en mi opinión no hay. No es que mucha gente dice, no, es que el cine español es malo, el cine lo. Yo no creo que haya cine bueno y cine malo. No creo que haya diferencia entre nacionalidades.
Yo soy muy seguidora del cine español.
Yo no creo que haya diferencia entre nacionalidades. Sí que creo que hay, de vez en cuando salen genios en cualquier. Pero eso está fuera de las nacionalidades. Y que luego depende muy mucho de la distribución, cómo se cuide el trabajo después. Entonces, claro, si de repente tú tienes que competir. Y esto no es como excusa, pero como tienes que competir contra alguien que tiene presupuesto de distribución el triple que tu presupuesto de tu película.
Claro,
es muy complicado. Yo, y esto seguro que no tendría que decirlo, pero creo que que tendría que haber dos tipos de cine en España. Se hace en Francia, se hace en Alemania, se hace en muchos sitios de Europa. Visto que no puedes competir contra determinado tipo de cine extranjero, sobre todo el norteamericano. Hay cine español que efectivamente sí puede competir contra ese cine y no necesita ese tipo de ayudas, pero si ayudamos al cine español desde abajo, dándole ayudas porque es cultura y ayudamos para inversión, para la producción, ¿por qué luego en el momento de la exhibición lo dejamos libre? ¿Por qué lo dejamos suelto?
Eso también debería ir incluido en ese presupuesto.
¿Por qué no cuidamos todo el producto entero? No, hasta que se haga la película y luego ya. Entonces estás tirando el dinero. Entonces es mejor
y nos
que
dejamos
no, entonces,
lo más complicado.
Es mejor que no financies, porque estás tirando el dinero. Fiancialo, pero financia todo el camino entero.
Eso
y
es.
Entonces igual hay que hacer cines que estén subvencionados por el gobierno y que la entrada valga 2 euros. Igual no es un cine que tenga que dar réditos económicos, porque no los va a dar, pero te aseguro que las salas se van a llenar.
Ya. Uh-huh,
estoy
ya.
convencido. Y se hace otro tipo de cine. Sí, bueno, protegido. Sí, pues es que en todos los países lo hacen.
Sí.
Porque no puedes competir, ¿no? No tenemos presupuestos de 3.000 millones de euros. Ojalá, ojalá.
Qué debate. Este lo guardamos para otro día. Ojo, a mí hay una pregunta que me encanta haceros a todos, porque dice mucho, aunque luego la persona cambie con el tiempo. El póster de tu ídolo. Ese momento adolescente.
Qué bueno.
¿Póster de mi ídolo?
Sí, venga, todos hemos tenido.
No he tenido yo póster, de verdad. No, he tenido de películas, ¿eh? Pero de mí.
De películas sí.
Sí, pero, bueno, pero de carpeta y así. Yo no he sido muy adolescente de carpeta.
¿Y el póster? ¿El póster más?
Yo tenía a Los Amantes del Círculo de Medem.
Hombre,
puesto en casa.
Fíjate.
Porque me gustaba mucho. Pero no he sido yo muy de. ¿No? De chica de carpeta. No he sido yo ni de chico ni de chica de carpeta. No, no he tenido.
¿Eras buen chico en el colegio?
Sí. Sí, tenía mis cosas, pero sí. Un poco revoltoso y así. Pero sí que tenía buenas notas y así. Y era un chico que. Aplicado, que dicen. Aplicado, sí. Era de notas y así.
Pues le aplicamos nuestro test.
Venga.
Chiar.
Hay un test, madre
mía.
Pues
sí, hay un test.
Voy a beber agua.
Y vamos a ello, venga. Mikel, para dormir, pijama, camisón, camiseta o nada.
Calzoncillos.
¿Duermes con calcetines?
No. Bueno, si hace mucho frío, sí, ¿eh? Si hace mucho frío, sí.
¿En qué postura sueles dormir?
Acurrucado y abrazado al principio y luego suelto.
¿Tu cama mide?
Es grande, king size, no sé, no sé cuánto es de grande. La más grande de todas, que había en Ikea, no sé. La grande.
¿Se duerme mejor solo o que acompañado? ¿Cómo?
No, acompañado.
¿Para no dormir arriba o abajo?
¿Para no dormir arriba o abajo?
Bueno, o de otra forma,
no sé,
claro.
De otra forma.
Arriba y abajo.
Bien. Una manía, no te puedes meter a la cama sin...
Poner las zapatillas juntas.
¡Ah, qué buena!
¿La voy yo también?
¡Qué buena! Ir a la cama con la tripa llena, ¿te resulta...?
Pesado.
¿Tu hora más habitual para irte a la cama?
Tarde. Suele ser... tarde. Estamos intentando que eso cambie, pero... suele ser 12 o 1 o...
¿Y la hora...?
Igual es tarde, pero...
¿La hora a la que sueles levantarte?
Intento siempre... Ahora me van a pegar todo el mundo. ¿A qué tarde te levantas? Suelo levantarme sobre las 9. Antes a mí yo soy gente que me cuesta levantar. Me cuesta levantarme.
Porque trasnochas.
Claro. Por eso estamos intentando cambiar esos hábitos y empezar a acordarnos antes para levantarnos a tipo 8 y así. Pero estas cosas.
¿Y ave nocturna o diurna? ¿Con qué?
Yo soy más diurno, ¿eh?
Más diurno. ¿Y te cuesta? Digo, ¿te duermes rápido o te cuesta dormir?
Me duermo súper rápido. Me duermo súper rápido.
¿Qué te quita el sueño? A ver.
¿Qué me quita el sueño? Pues angustias, cosas de saber si las cosas que quieres hacer las vas a poder hacer.
El perro.
No, el perro no. El perro no, pero lo siguiente que está por venir, pues sí. Estamos ahora intentando adoptar y bueno, pues es un periodo largo. Uh-huh. Y bueno,
hay que
pues,
tener mucha paciencia.
Mucha suerte.
Mucha paciencia.
¿En la cama lees, ves la tele, oyes la radio?
De hacer algo, leo. Uh-huh. Pero en la cama a mí me gusta dormir.
¿Y bueno, lo que no harías, Mikel, nunca en la cama? Y no hablamos de sexo.
Lo que no haría nunca en la cama.
Uh-huh.
Bueno, no fumo ni nada, pero no sé. No haría nunca en la cama. Pues no sé, es en la cama que se puede hacer muchas cosas. Es que se puede hacer muchas. No sé qué no haría nunca en la cama.
Bueno, pues pasamos a la siguiente. Pues
iba a decir comer, ¿no? Pero también como. Porque ¿también? Comer, dices, José, llena de migas, pero da igual, también como, no sé.
¿La última vez que viste amanecer antes de irte a la cama? ¿Hace mucho? ¿Hace poco?
Hace poco estábamos... ¿Dónde estaba yo? Déjame pensar, porque tengo la imagen, pero no me acuerdo dónde. Llevo un tute de viajes últimamente. ¿Dónde estuve? Joder, estoy alargando esto.
No
me acuerdo, pero hace poco así.
Bueno, hace poco.
¿Y cuando sales de noche ligas mucho, bastante, poco?
No ligo porque ya estoy ligado, pero me gusta tontear muchísimo.
Es muy divertido.
Y luego cuando te das la espalda, dices, agur, ala.
¿Ducha antes de acostarte o al levantarte?
Al levantarme.
¿Para desayunar nunca te falta?
Un zumo de naranja.
Y donetes. Tu programa de radio nocturno favorito es...
Este.
Anda, claro, la pregunta iba con trampa. Bueno, le damos un sobresaliente con el test, que nos acaba de responder.
Sí,
pues Mikel, que se ha acabado todo.
¿Ya está?
Sí, se ha terminado. Ya nuestro tiempo ha sido tan duro.
No, bueno, no sé, hay cosas que decía, madre mía, no sé cómo saben esto todo.
Se han quedado muchas cosas ahí en el
tintero.
Muchísimas,
siempre pasa, ¿no? La semana pasada también pasó, la anterior, siempre te dejas muchas cosas porque... Que se está muy a gusto en esta mesa de charleta.
Sí,
que vayas bien. Que vaya muy bien con ese nuevo proyecto, ese corto. Te esperamos la semana que viene y aquí dejamos la pregunta. ¿Sabes a quién nos vas a traer el próximo día?
Sí, sí que lo sé. Se llama... Sí, ¿no? Digo.
Sí.
Se llama Algis Arlaucas. Y bueno, pues es un director de teatro, de cine, guionista, es ruso, vino hace muchos años a Bilbao, es una persona que se ha integrado muy muy bien en Bilbao, en el mundo bilbaíno, y a mí me parece muy interesante porque es una persona muy muy conocedora del mundo actoral, que es una cosa de la que yo estoy enamorado y de la que yo he aprendido muchísimo, porque yo estudié con él interpretación en su momento como hobby. Y me parece que puede decir mucho a todo... Bueno, tal igual que Itziar ha comentado eso antes, pues me parece que tiene mucho que decir en torno a la escena bilbaína, el teatro, a cómo formar a gente desde abajo, educar en determinado tipo de cosas para que los jóvenes hoy en día pues vayan buscando su camino.
Bueno, pues va de cine. La próxima semana seguimos hablando de cine. Y Chiar, no nos ha dicho nada del papel de la Ochoa. Él sabrá lo
no
que hace.
No nos ha dicho nada,
si
pero bueno.
Pensando, la siguiente película que está escondida, que estamos ahí montándola, igual le podemos meter un papelillo. Igual una folclónica
por ahí.
Nosotras
hemos quedado que le llamamos a la Ochoa.
O sea, que
¿eh?
Seguimos con el mundo de la interpretación.
Eso,
¿eh?
Sí.
Y ahí Chiar... A la que despedimos ya.
Itziar tiene un papel en esa película, seguro.
¿Verdad? ¡Uy!
¡Anda!
¡Qué
segurísimo!
Bien!
¡Qué
suerte!
Tenéis que venir todos a contarlo, ¿eh?
Segurísimo.
Este tema de las folclóricas, madre mía.
Bueno.
Nada, que paséis buena semana. Itziar, gracias a ti por estas dos semanas.
He estado encantada. Encantada.
Y
de verdad.
Espero volverte a ver muy prontito.
Cuando queráis.
Un beso. Miquel, hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene.
Ahor.